Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, hola, Sergio. Buenos días.
Bueno, Jorge, ¿cómo va el codo quebrado?
Perfecto, perfecto.
Mejor, ¿no?
Se puede opinar sin un brazo perfectísimamente, vamos.
Ah, sí, sí. Pues mira, eso que ganamos. Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
La aprobación hoy de la amnistía, para empezar, en los periódicos.
Como titula el periódico de Cataluña esta mañana en su portada, la amnistía queda desde hoy en manos de los jueces. Cuando se publique en el BOE se abrirá una incierta batalla judicial, añade este diario. Dos jueces serán clave, uno Pablo Llarena, instructor de la causa del proceso, el otro Manuel Marchena, al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que presidió el tribunal que condenó a los políticos que organizaron el referéndum ilegal. Hasta 419 activistas, dice El Mundo, podrían verse beneficiados y el principal de ellos, Puigdemont, no aclara su futuro. Albert Sáez escribe que el prófugo podría intentar volver antes de las elecciones europeas del 9 de junio si la Moncloa publica la ley con rapidez, una detención de horas o días a cambio de impulsar su candidatura a la investidura en Cataluña. Veremos. Con la votación de la amnistía hoy, escribe Javier Redondo, culmina la investidura de Sánchez. En realidad, una autoamnistía para atornillarse en la Moncloa con un PSOE convertido en una filial de sus intereses personales. Pagado el peaje, dice La Razón, el gobierno emprende ahora una huida hacia adelante que no puede maquillar una administración agonizante. En su defensa de la ley, La Vanguardia dice que abrirá una nueva etapa política y añade que Junts y Esquerra se instan a velar para que las instancias judiciales apliquen la norma. El debate a las 9 en el Congreso.
Bueno, lo de la amnistía es el final de un camino, pero el principio de otro, ¿eh? Ahora la justicia otra vez como dique de contención, Carmen.
Sí, sin duda. Ahora todo está... Bueno, el gobierno ahora pierde el control de todo este asunto y queda en manos de los jueces, queda en manos de la reacción que tengan los tribunales, el Tribunal Supremo, esa cuestión de previa que se va a plantear ante el Tribunal de Justicia Europeo y al final el recurso de inconstitucionalidad. Y esto, bueno, pues veremos una de las consecuencias tremendas de esta maladada ley, que es el enfrentamiento brutal entre las instituciones, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, desde todos los puntos que se quieran ver, llevamos 6 meses debatiendo sobre este asunto y está dicho casi todo, pero de vez en cuando hay que repetirlo. La amnistía no está contemplada en la Constitución porque los constitucionalistas lo rechazaron, por lo tanto, es inconstitucional. Si se quiere amnistiar, hay que reformar la Constitución. Eso es lo fundamental desde el punto de vista jurídico. Es tan chapuza desde el punto de vista técnico que es cierto que unas fuentes, el gobierno habla de 419 beneficiados, pero los independentistas dicen que pueden ser hasta 1.200. Y eso es lo que nos da un poco la idea de la absoluta arbitrariedad y falta de precisión jurídica de esta ley. Pero sobre todo esta ley lo que tiene es una auténtica aberración política, como dijo muy bien la Comisión de Venecia. Dice, oiga, a lo mejor puede haber amnistías, pero si hay amnistías tienen que ser por un grandísimo acuerdo político y social, con mayorías reforzadas, con un trámite hecho, digamos, con todas las garantías y escuchando a todas las partes de la sociedad. Nada de esto se ha producido. Y nada de esto se ha producido porque el origen de la ley es el origen corrupto. No se pretende pacificar Cataluña, no se pretende el perdón, se pretende únicamente conseguir los 7 votos de un delincuente, que controla a un delincuente, para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Uh-huh. Y además del recorrido jurídico que tenga, creo que tú has dicho que abre un camino, por supuesto que abre un camino. Digamos, cierra un proceso, que es el que se inaugura con la moción de censura, y abre otro proceso, que es el de la extensión del proceso al resto del Estado, porque si vemos todos los hitos de lo que ha pasado en estos 6 años, los indultos, la reforma del Código Penal, el desarme de la abogacía del Estado, los cambios de criterio de la Fiscalía, las negaciones de la amnistía y ahora la amnistía, sabemos que este proceso tiene una próxima etapa, que es el referéndum, y sabemos que eso lo vamos a vivir y vamos a seguir enfrentados, tensionados, digamos, todas las instituciones unas contra otras, mientras Pedro Sánchez siga contando con los votos del golpismo para mantenerse en el poder.
Eso es lo que parece, efectivamente. Y Jorge, ¿qué añade a esto?
A mí me gustaría detenerme en el triste significado histórico del día de hoy. Hoy es el día de la infamia. el día en el que un solo hombre, contradiciendo todos sus compromisos previos y por la única razón de alargar su estancia en el poder y apurar sus privilegios, porque ni siquiera tiene un proyecto, una mayoría operativa para apoyar, para aprobar unos presupuestos, decide consagrar la desigualdad de todos los españoles ante la ley, humillar las instituciones democráticas del sistema del 78 y dar la razón a los golpistas, comprando su relato y castigando a los perseguidores, desde la primera institución, desde el rey de España hasta el último policía apedreado en Urquinaona. Hoy son humillados por la decisión de un solo hombre de alargar su estancia en el poder. Esto es lo que va a pasar hoy. Es un punto y aparte en la historia de España. ¿Vale? Es que creo que es importante. Llevamos 6 meses con este tema, pero vamos a volver a explicar qué es este hecho, una transacción corrupta por el cual un hombre que no gana las elecciones y que ha prometido no hacer jamás lo que va a hacer hoy, lo hace exclusivamente para comprar los 7 votos de unos delincuentes, asumiendo todas las humillaciones que esos delincuentes que buscan la segregación de una parte de España, asumiendo su relato y humillando a los que le persiguieron democráticamente y en buena ley. Esto es lo que va a pasar, ¿vale? Uh-huh. Una vez establecido esto y repetido una vez más, confiamos toda nuestra fe democrática, está puesto en los jueces, está puesto en concreto en el Tribunal Supremo, que es el que tiene que aplicar, o no, esta infame ley de amnistía. Y por eso nuestra esperanza está en que se paralice, que no se llegue a aprobar o que de alguna forma los planes de aquellos que han querido humillar, equiparando a un régimen opresivo, autocrático, a las instituciones y la justicia que persiguió a estos delincuentes de medio pelo, pero que pusieron en un grave trance a la democracia española, pues al final no se salgan con la suya. Esto es lo que todos deseamos.
De momento vamos a ver cómo se da el pleno de hoy en el Congreso, que ayer ya Yolanda Díaz puso el listón bastante alto, mandando a la mierda, literalmente, y con perdón a la oposición.
¿A sumar?
No.
Que también la está mandando.
Es lo que hay. Bueno, Araquistain, del caso Begoña Gómez, ¿qué aporta hoy la prensa?
Sobre todo se analiza ese auto de la Audiencia de Madrid que rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía archivar y permite al juez Peinado seguir con la investigación sobre las actividades de la esposa del presidente. Apunta la razón que la sala reprocha a la Fiscalía que quiera crear lagunas de impunidad al pedir el archivo de la investigación. El País subraya que la audiencia avala la investigación porque es verosímil, pero tacha de simple conjetura vincular a Begoña Gómez con un tráfico de influencias por el rescate de Air Europa. Y todo esto en medio de una campaña europea, escribe Juan Fernández Miranda en ABC, donde de lo que se trata es de colocar pocos mensajes, pero claros. Las cartas, dice, están claras. Del lado PSOE, Palestina y ultraderecha. Del lado PP, amnistía y Begoña. Con todo, al PP se le está poniendo una buena campaña, escribe Juan. Otra cosa, dice Daniel Gascón, es el empeño popular en enredarse con Vox y repetir los errores de la campaña de las generales. No sabe si acepta pactar o no con un partido con el que ya ha pactado. Y con un Vox, escribe Juliana, que con lo de Milei y Netanyahu, si algo demostrado es que forma parte de una red internacional potente. Sánchez, dice ABC, confía en que esas elecciones del 9 de junio le absuelvan, políticamente hablando, de los escándalos de su mujer.
¿Qué os parece más relevante del caso Begoña Gómez? Porque bueno, el aval al juez Peinado que le da la Audiencia Provincial de Madrid como que rompe un poco la estrategia que tenía el PSOE, por lo menos a corto plazo, en esta campaña europea, ¿no, Jorge?
A ver, cuanto más pasa el tiempo, más escala tanto el caso Begoña Gómez como el caso Coldo. Es decir, vamos habiendo más cosas. Yo soy de los que pensaba que al principio que no había, no parecía que hubiera mucha materia judicial en el asunto Gómez, más allá de la fealdad estética y ética, y empezamos a darnos cuenta de que puede haber un delito real y que precisamente por esa posibilidad, que el primero que atisbó fue Sánchez, escribió la cartita aquella y ha empezado a meter a los jueces en el mismo saco que Netanyahu, que la ultraderecha, que Vox, que el PP, que el Fango y que los periodistas. Todo ese enorme saco es el que se va a poner, aparte del recorrido procesal que vaya a tener y que ya hemos visto el aval de la Audiencia de Madrid, pero es que estamos viendo también que hay nuevos informes que se están elaborando. Ese que se filtró de la UCO al País no es ni mucho menos definitivo, como dice el propio informe, que dice de momento no tenemos más que esto, pero se están volcando ingentes cantidades de conversaciones privadas entre los miembros de la trama y quizá Begoña Gómez, digo que seguirán investigándose, pero aparte hay un tribunal popular en las urnas el 9 de junio que dictará si se cree es la enésima disyuntiva estúpida, esquizoide infantil entre el Fango y el demócrata Sánchez Gómez. la pareja demócrata Sánchez Gómez. ¿Eso se lo va a creer los españoles? No lo sé, sinceramente, yo a estas alturas no sé, porque funcionó en julio, no había funcionado en mayo. La gente se va a creer que todo esto, lo que los jueces, los periodistas, la ultraderecha internacional, ese todo el fango, frente a la pareja impoluta que él forma con su esposa, a la líder del progreso internacional, ¿se lo van a creer o no? El marco del relato está establecido. Ayer lo repitió 14 veces en la sesión de control. Por eso yo creo que el 9 de junio, más que un escrutinio electoral, es un autodiagnóstico social. O sea, los españoles, ¿cómo están de entendederas? ¿Cómo están, digamos, de capacidad de juicio crítico? Si se lo tragan, pues oye, este es el país que tenemos, habrá que aceptarlo. Y si no, pues lo veremos.
Bueno, ¿y Carmen cómo lo ve?
Pues no lo sé. Yo creo que tiene mucha importancia, desde luego, lo de la audiencia provincial, porque digamos que hoy cuenta Javier Redondo, escribe Javier Redondo un magnífico artículo, y dice que el sanchismo tiene solo dos cosas: un potentísimo aparato de propaganda y una inusitada e inédita falta de escrúpulos. Entonces, con esos dos elementos es con lo que Sánchez sobrevive, ¿no? Y esos dos elementos, pues los hemos visto, ¿no? Pues cuando tiene un problema su señora, pues primero tiene un aparato, o sea, la falta de escrúpulos, que paralizamos el país y nos vamos a reflexionar sobre el hombre enamorado, pero sobre todo tiene un aparato de propaganda que desde entonces, y recordemos que hubo un comunicado de un grupo de profesionales avalando que las informaciones sobre la esposa del presidente del gobierno formaban parte de una conjura política y de la máquina del fango, eso es el aparato de propaganda, llevan todo ese tiempo tratando de presionar a la justicia para que la justicia archive este asunto. Entonces, si los jueces investigan a Begoña Gómez, es que forman parte de la máquina del fango. Y el gobierno, ayer mismo, el ministro de Justicia, les decía a los jueces que qué hacían, que no estaban archivando esto ya.
¿Qué hacéis que no archiváis esto?
Entonces, todo eso era la presión mediática para parar este asunto. Y las filtraciones del informe de la UCO, interesadas, y los títulos, todas esas cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ya no es un juez concreto al que han intentado también colocar en la fachosfera, sino que es un tribunal, son tres jueces los que dicen que hay que seguir las investigaciones, porque de otra manera se estaría creando una laguna de impunidad.
Claro,
que esta es
otra más.
O sea, claro, una laguna de impunidad frente al golpismo y otra laguna de impunidad frente a la corrupción. Y creo que esto es una malísima noticia para el gobierno. Y así estaba ayer el presidente, que aparte de repetir 14 veces la palabra fango, 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 le temblaban las manos. Es decir, aparentemente ustedes a mí no me quiebran, pero tiene un problema gordísimo, porque cuando entran los tribunales dejas de tener el control, y Pedro Sánchez evidentemente está perdiendo el control completamente.
Esperamos otra carta, Carmen, esperamos una segunda carta.
Bueno, no lo sé, algo hará, porque otra cosa sí, es decir, tiene imaginación y tiene y es capaz de hacer cualquier cosa inimaginable, como lo de la carta, decir, oiga, yo ya sé que mi mujer está imputada, pero voy a montar este circo
igual
para
un
que
videoclip.
Claro.
No le des idea, Jorge, que luego tenemos que ir detrás ahí analizando vale. Todo, en fin, bueno, luego hablaremos también a lo largo de la mañana de la absolución de Francisco Camps, hablando de asuntos judiciales.
Un buen tío, como decía Arcadia Espada en su libro.
Luego hablaremos de ello. Pero antes, Pilar, la clave económica de hoy. El Banco de España advierte sobre lo que llama notable debilidad de nuestro país.
Vamos a por ello, Sergio, y se refiere directamente a la inversión empresarial. Este documento achaca esta debilidad a la elevada incertidumbre sobre las condiciones económicas. ¿Y qué más dice? Pues mira, también apunta a otros factores que están afectando a esta inversión, entre ellos la pandemia del COVID, la crisis energética, la aparición de cuellos de botella en la cadena de suministro o el repunte de los costes de producción. La inversión empresarial, asegura el Banco de España, Sergio, es un componente fundamental de la demanda agregada y un determinante clave del dinamismo de la productividad. Ahora mismo permanece por debajo de los niveles del 2019.
Hoy Tony con Iberdrola viene muy feliz.
Fíjate, así, tempranito, Sergio, y es que me han dicho señora dos veces, sí, a estas horas ya, y es que ahora, precisamente, que pasen los años, es, bueno, sí, gracias al nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola. Los descuentos crecen cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Así que contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahí puedes consultar todo. pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. ¿Y qué pasa por cumplir años, Tony? ¿Qué pasa?
Eso no. Mira Mendilibar,
63 años.
A nosotros no lo vas a decir.
Tiene Mendilibar. Y ayer se llevó la Conference League. Bueno, se la llevó el equipo Olympiacos, que le entrena, claro.
Fíjate.
La primera vez que un equipo griego en la historia de Grecia, mira que Grecia tiene.
Mira que tiene, desde Pericles. Con Pericles.
Pues la primera vez que gana un título europeo un equipo griego. La selección, recordamos, sí ganó la Eurocopa 2004, pero la primera vez desde la maratón, que ganó la maratón porque era el único que corría, hasta ahora el único que ha ganado Grecia. Pues lo ha hecho de la mano de Mendilibar, que bueno, un entrenador humilde, que vio como el año pasado lo echaban del Sevilla después de salvar al equipo y de darle y de llevarlo a la victoria también en la Europa League. Bueno, pues ahora gana la Conference League, un Mendilibar que no tiene el porte de Zidane. No hace falta decirlo.
Bueno.
Tampoco la sabiduría de Guardiola, ni el currículum como jugador de Alonso, ni el carisma de Mourinho, pero tiene el conocimiento y el culo pelado de estar sentado en los banquillos. Las cosas como son, ¿para qué vamos a hablar en otro idioma? ¿Y esto qué ha conseguido? Pues un título. No va a ganar nunca la Champions, porque no lo va a llevar nunca el Madrid, pero mira, su cuerpo se lo lleva. Y hoy esperemos que el sábado otro de 63 años haga lo mismo.
Ahí está.
Esperemos que el sábado haga lo mismo. Ya uno que hay aquí en la mesa se ha inmolado porque se creía que era Vinicius y se ha roto un brazo. Porque se sienta aquí con nosotros y se cree que es joven, por comparación
por
con
dentro,
nosotros.
Por dentro lo soy.
Pero en la realidad no lo eres. Si te pasa eso,
me manda a intentar chilenas con 41 años, la verdad que
claro,
sí.
Claro, sería una chilena. Sería seguramente corriendo en busca del balón.
No, una chilena.
Sí, vamos a tirarnos ahora aquí.
Date cuenta lo capicúa que ha sido esto. Le hemos dicho a Tony, no te agobies por cumplir años, y hemos hundido la miseria a
a uno de
cuarenta
al más, no joven. Anda, al más joven.
Hasta luego con la 11, la actualidad
deportiva.
Realidad
de la vida.